Doctor, hay un sector de la población, en lo económico me refiero, que a lo mejor pudo comprarse el terreno, pero no tiene la capacidad para poder construirse la casa.
Eso es procrear.
Sí, pero en su momento el IAPB tenía una línea de crédito, le digo porque yo
no la tiene, soy uno de esos.
¿Sabes
por qué no la tiene el primero? Acá en Argentina hay un problema enorme, que es que yo particularmente voy a decir algo, me animo a decirlo. Si a veces se han estatizado tantas cosas, ¿por qué no se estatiza el banco hipotecario? Porque en realidad, como usted bien dice, hay muchas familias que tienen terreno, o hay muchas familias que familiarmente le permiten compartir y
claro,
que quieren construir.
Es verdad.
El único sistema que hoy usted tiene para... Porque si usted hoy va a un banco y pide un crédito, lo primero que hace es saber que usted no tiene nada que hacer en el banco,
sí,
porque con las tasas que hoy están, usted lo que tiene que hacer es huir.
Sí, sí, sí.
Y si se mete en eso, sabe que está construyendo para el banco y no para usted. Entonces, la pregunta es, ¿dónde voy? Entonces, está el programa Procrear. El programa Procrear ha permitido a mucha gente esta mejora. Pero aún así, usted me dice, bueno, pero hay gente que no ha salido sorteada en el Procrear, que tiene el terreno y que quiere sacar un crédito. Bueno, esto es lo que posibilitaba en su momento el IAPB, pero en gran medida el Banco Hipotecario. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? El IAPB no tiene dinero, porque ¿qué es lo que le está pasando al IAPB? El IAPB construye vivienda y la Nación... A ver, hay un fondo nacional que se llama Fondo Nacional de Vivienda. ¿Cuánto recibe por año el IAPB en este momento? 300 millones de pesos más las cuotas, ¿me explico?
Sí.
Que están en el orden de los 12 a 13 millones mensuales que recibe el IAPB por pago de cuota en toda la provincia.
¿En porcentaje sabe más o menos si son pagadores o no los dueños?
No, usted sabe que no sé el porcentaje, lo voy a averiguar, pero no sé.
Bien,
si, pero usted tenga presente que hoy al haber tantos descuentos automáticos en su sueldo, hay un porcentaje importante de pago, es decir, se ha mejorado en eso.
Está bien.
Pero concreto, el IAPB maneja 300 millones de pesos y le pagan cuotas que hoy están significando 12, 13 millones de pesos de ingresos mensuales. Pero ¿qué es lo que pasa? La Nación le paga la vivienda, pero no le paga lo que se llama, lo que se dice la infra, que son todos los servicios auxiliares. Y eso entonces una palabra, la provincia está poniendo de cada vivienda alrededor de un 20, un 22% de cada vivienda. Y ahí se está haciendo el dinero, ¿se entiende? Entonces, cuando se quiere dar un crédito, no hay, porque la provincia tiene que hacer, por ejemplo, usted está terminando las 220 viviendas, usted dice, ¿la Nación las paga al 100%? No, hay parte, 20%, 22%, que lo termina pagando la provincia. Y ahí se van los fondos. Entonces, cuando usted va a buscar un crédito o un préstamo al IAPB, la provincia hoy no tiene para darle ese préstamo. Antes estaba el IAPB antes, hoy no está. Y tampoco está el Banco Hipotecario, porque el Banco Hipotecario, al ser privado, no le permite al Estado prestar dinero. Entonces se creó el Procrear. Pero yo lo que digo es que hay que encontrar un banco, para mí estatizar el hipotecario o algún otro banco, que permita a la gente que tiene terreno ir y sacar un crédito,
claro,
que el Estado financie buena parte de la tasa para que le sea posible construir una vivienda.
Sí,
¿no?
Sí, como era el hipotecario.
Como era el hipotecario y como era el IAPB antes. Si la Nación pagara toda la vivienda, ojo, está pagando el 80%, ¿no? Pero si pagara toda la vivienda, el IAPB tendría algún dinero para prestar para este tipo de operatoria. Lo está gastando en la propia vivienda.
Claro,
el Banco Hipotecario es privado, salvo el Procrear, no tengo dónde ir. Y si hoy las tasas es tan alta, ¿dónde voy?
Ahora, el Estado también, ¿no? Obviamente, está cubriendo el 80% del dinero, digo, la Nación,
sí,
más
sí,
lo que pone el IAPB. Pero otra de las cosas que notamos como falencia es que cuando se planifica un barrio, se debe planificar en forma integral, no solamente la casa, sino la urbanización y la integración a la ciudad.
Y bueno, ahora va a haber... lamentablemente, la mayoría de las ciudades se han desordenado en la planificación urbana justamente por el tema de viviendas. Como faltan viviendas, pasa esto. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Vamos al caso de Concepción del Uruguay. En Concepción del Uruguay son tres grupos, y yo no digo que esté mal, digo cómo es, que tienen los terrenos para vivienda. Los han comprado, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, es lícito, es legal, pero esta es la realidad.
Sí, estamos en sus manos.
Estamos en sus manos. Entonces usted va a ver ahora que ahora se va a licitar terreno, proyecto y costo, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan hacer las viviendas? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las empresas tienen que venir y ofrecer el terreno, porque es la forma de poder construir rápido. Y no hay más terreno, es decir, en Concepción del Uruguay, por lo menos hasta el cruce, entonces los terrenos están, en general, como una cuestión de inversión, lo tienen las empresas de constructora. Entonces ofrecen el terreno. Se va a construir allí y efectivamente, ¿qué es lo que está pasando? Faltan servicios y falta esto. Ahora, en el caso de Concepción del Uruguay, es una de las ciudades que, como le pasa a Concordia, como le pasa a Paraná, que están afectadas por este tema. Es verdad, esto, Hugo. Y usted lo ve en el sector suroeste. Hace 15 años había cero vivienda pública y, digamos, construida por el IAPB. Hoy tiene 652, con las 30 que van a licitar el 29 de mayo son 682, y con los barrios que vengan van a estar en 800, 900 viviendas.
Y lo
a
vemos
eso le suma las privadas, las construcciones privadas.
Sí, tal cual. No, lo vemos constantemente a eso. Inclusive acá en Concepción, 2x3 están cortando el acceso, los vecinos cansados del estado de las calles, o la 32 del oeste, o la 35 del este. Bueno, un día como el de hoy, por ejemplo, esos barrios prácticamente están intransitables.
Bueno, lo que pasa, nosotros, la verdad, pasa que hay que tener mucho cuidado hoy en estar generando expectativas que después no se puedan cumplir, pero nosotros estamos ahí. Hemos hablado ya varias veces con el intendente, inclusive yo la semana que viene, con el tema de las casas de medio camino de adicciones, vamos a su vez a volver a plantear el tema del asfalto para ese sector, ¿verdad? Usted sabe que desde el año 2010, cuando se inauguraron las viviendas, las 192 viviendas, está el compromiso desde el 1 de diciembre del año 2010. Se habló por primera vez poder asfaltar toda esa zona, o por lo menos el acceso a la 32 y la salida por la 35. Uh-huh. Pero bueno, me parece que sí, más que avisar, hay que traer la solución o no hablar, ¿no?